Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 35 de 71, correspondiente a las páginas 75 a 76 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 75. Cada una de estas condiciones formales del signo está mediada a partir de las otras. La habilidad del signo de representar requiere, además, de su poder de ser interpretado como un signo del objeto en algún aspecto. La habilidad del signo de ser interpretado solo puede operar si es interpretado como representando al objeto en algún aspecto y si es interpretado como representante del objeto como tal. Así el ground, la representación y la interpretación son triádicamente interdependientes. En sus términos más generales, un signo debe representar algo en algún aspecto, para algún intérprete, para que pueda ser tomado como signo. Esta es la condición triádica. Nota 3. Véase J.J. Liska. L.I.S.S.K.A. A General Introduction to the Semiotic of Charles Sanders Peirce, Bloomington, Indianapolis, Indiana University Press, 1996, páginas 19 y siguientes. Fin de nota, vuelta al texto. Algo es signo no por la forma inherente que tiene sino porque adquiere las características formales que cualquier signo debe poseer. Principalmente, porque se correlaciona con un objeto y produce un interpretante en un proceso en el cual los tres elementos están irreductiblemente vinculados. Solo cuando adquiere estas características formales es convencional. Pero por esta razón los signos no son tipos naturales en el sentido en que lo son una nube o un tigre. Ambos, nube y tigre, se pueden convertir en signos además de ser lo que ellos son. Cualquier cosa se puede transformarse en signo y de hecho la mayoría de las cosas lo hacen. Comillas, los signos, puntos suspensivos entre corchetes, incluyen cuadros, síntomas, palabras, oraciones, libros, bibliotecas, señales, órdenes de mando, microscopios, representantes legislativos, conciertos musicales y su ejecución, cierra comillas. Un tigre es un animal salvaje, pero en la medida en que se incorpora a una imagen publicitaria, se convierte en un signo que tiene otro valor y por lo tanto retiene parte de la significación originaria y le suma otra. La gramática semiótica estudia las formas en las que un objeto puede ser signo. El camino que recorre para convertirse en signo expresa las características formales del signo. La presentación del signo. El signo siempre presenta su objeto como ese objeto en alguna forma o aspecto y también sirve para presentar el objeto desde el punto de vista de un aspecto y parcialmente. Por ejemplo, el signo, paréntesis, en este caso una proposición, cierra paréntesis, comillas, esta estufa es negra, cierra comillas, presenta la estufa en términos de una cualidad, la negrura. Presentando el objeto como negro, el signo selecciona cierta forma, característica o cualidad del objeto. Sin embargo, estas cualidades o características del objeto en el signo son mostradas en una forma abstracta, en un sentido formal cuasi platónico. El ground del signo es una cualidad abstracta o una forma de un signo. Pierce lo expresa de un modo más preciso. Cuando prescinde de su objeto, el ground es una pura forma o idea. Página 76. En algún sentido metafísico, agrega Pierce. Cita. El carácter es el ground del ser. Cualquier cosa que sea, es para ser de alguna forma. Puntos suspensivos entre corchetes. El carácter es entonces siempre un ground y como ground es siempre un carácter. Los dos términos son coextensivos. La referencia a un ground, por ejemplo la posesión de un carácter, no es una concepción dada por las impresiones sensibles, sino que es el resultado de una generalización. Fin de cita. Nota 4. Citado por J.J. Liska. L.I.S.S.K.A. Ot. Citada, página 20. Fin de nota, vuelta al texto. El ground sirve como base sobre la cual el signo representa su objeto, o como escribe Pierce. Comillas, el ground es la razón que determina. Corchetes. Al signo. Cierra corchetes. Para representar a ese objeto para un sujeto, cierra comillas. La función inmediata de referencia a un ground es unir lo relacionado y lo correlacionado, por tanto su introducción se justifica porque sin una referencia a un correlato resulta ininteligible. Ninguna relación puede tener lugar sin una cualidad o referencia a un ground. En el signo la presentación del objeto sirve como base para su representación. Al caracterizar al objeto, el signo posibilita que se conecte a él y al mismo tiempo muestra un cierto sentido o connotación en relación con ese objeto. La representación del signo. Para que algo sea un signo debe, comillas, representar, cierra comillas, como se suele decir, a otra cosa, llamada su objeto, aunque la condición de que el signo debe ser distinto de su objeto es, tal vez, arbitraria. En algunos casos hay una superposición entre el signo y su objeto. La segunda característica formal de un signo es que representa un objeto. Pierce tiene una comprensión muy amplia de lo que puede ser un objeto. Puede ser, cita, puntos suspensivos, una única cosa existente o una colección de cosas creídas anteriormente que han existido o que se espera que existan, o una colección de tales cosas, o una cualidad conocida, o una relación o un hecho. Un objeto único puede ser una colección o un conjunto de partes, o puede tener diferentes modos de ser, como un acto permitido cuyo ser no previene su negación de ser igualmente permitido, o algo de una naturaleza general deseada, requerida o invariablemente hallada bajo ciertas circunstancias generales. Fin de cita. Paréntesis. Colette Chick Papers, 2232. Cierra paréntesis. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 35. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.